Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de esta tarde. Anoche en Mendizorroza, Deportivo Alavés 0, Rayo Vallecano 1. O lo que es lo mismo, victoria del Rayo. El Celta entra de lleno ya en la zona de descenso, en la zona reservada a los tres últimos clasificados de la primera división. Y entra el Celta en esa zona roja, en esa zona peligrosa, porque ha sido incapaz de sumar un solo punto en las cinco últimas jornadas de liga. En ese mismo periodo de tiempo, por eso el fútbol a veces se dice que es tan grande, a los cero puntos del Celta hay que contraponer los 13 sobre 15 que ha logrado el Rayo Vallecano. El Celta es el único equipo de primera división que no ha sumado puntos en estas cinco últimas jornadas de liga, que han supuesto caer en lo más bajo de la tabla clasificatoria. Esperemos que esto haya sido un punto de inflexión y que ante el Sevilla el próximo sábado llegue con Cardoso en el banquillo la esperada reacción del equipo olímpico.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué?
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Antes de irnos con la comparecencia en la tarde de ayer de Carlos Mourinho ante los medios, ante los representantes de los medios de comunicación, lo más inmediato. Hoy la primera plantilla ha vuelto al trabajo y ya ha empezado a trabajar con el grupo. Okay Gökçüoğlu, el mediocentro turco, fue baja importante en los dos últimos partidos disputados por su equipo. Intentará llegar al encuentro del sábado contra el Sevilla. Lo tiene más complicado Yago Aspas, que sigue ejercitándose al margen de sus compañeros. Punto 1. Punto 2. Desde Barcelona se asegura que el español ha desistido de fichar a Sergio León porque se le ha comunicado que está a un paso de comprometerse con el Real Club Celta. Ojo, porque el técnico del Betis, Quique Setién, no quiere al andaluz en su plantilla. Para eso han fichado en el mercado de invierno a Gessé, el ex madridista procedente del Paris Saint-Germain, pero la duda que a nosotros ahora mismo nos queda es: Sergio León, suplente en el Betis, ¿viene a Vigo a ser suplente de Yago Aspas y Maxi Gómez? ¿O esto implica que embalaídos por ahora de puertas adentro dan por hecha la salida en este mercado de invierno al fútbol inglés del corpulento delantero uruguayo? Antes del jueves, seguro que saldremos de dudas. Dicho lo cual, ayer, en la sede, ante una nutrida presencia de periodistas, rueda de prensa de Carlos Mourinho, en donde empezó el presidente por analizar la delicada situación deportiva por la que atraviesa su equipo.
No podemos negar que estamos en una situación delicada, una situación que nos lleva a tener algo de preocupación, pero que creemos que la podemos revertir. Es una situación que, en la cual hemos estado otras veces, alguna, y siempre conseguimos darle la vuelta para conseguir el objetivo que nos hemos propuesto.
Lo dije ayer.
Y esto no va a ser la excepción.
Lo dije ayer y lo vuelvo a decir en el día de hoy. Hay que agradecer, cuando vienen maldadas, que el presidente Mourinho, a veces tan opaco, tan al margen de la opinión pública, en el día de ayer compareciera ante los medios de comunicación. Y además fue autocrítico, reconociendo que la planificación deportiva no había sido la más adecuada, que hay que hacer autocrítica porque hay cosas que se han hecho mal, pero en estos momentos lo que a él le preocupa es que haya unidad entre todo el celtismo, y ese fue su mensaje.
Estamos todos en el club tremendamente unidos, y esa fuerza es la que nos da para tratar de transmitírsela a los jugadores, a la afición y entre todos conseguir el objetivo de la permanencia.
Hablaba anteriormente de Sergio León. El mercado de invierno se cierra el próximo jueves, pasado mañana. El Celta hizo ya oficial la cesión de un futbolista que hasta ahora no había jugado con ninguno de los tres técnicos que tuvo en Vigo. El eslovaco Robert Mazan se marcha cedido al Venecia de la Serie B italiana. Y en cuanto a llegadas, el presidente Mourinho espera cerrar antes del jueves, al menos a dos futbolistas que se puedan sumar al ya debutante el pasado fin de semana en Zorrilla, Wesley Hood.
Es un mercado que llevamos trabajando desde hace meses y no lo hemos podido concretar todavía en resultados, ¿no? Pero tal como está la situación del club en este momento, nosotros estamos buscando un lateral izquierdo, un lateral zurdo, y estamos buscando una persona de ataque, un jugador que pueda hacer varias posiciones en la delantera.
Paralelamente, el presidente ha dicho, lo acabáis de escuchar, que hay ofertas por bastantes jugadores, que se teme muy mucho que antes del jueves pueda llegar alguien y pague íntegramente la cláusula de rescisión de Maxi Gómez, 50 millones, de Lobotka, 40 millones y o de Brais Méndez, 25 millones, y que eso le cause un grave perjuicio económico a un Real Club Celta, insisto, que busca soluciones, que busca reaccionar. Un presidente que habló bien como persona, yo creo que no se puede hablar bien como futbolista, como profesional, de Enre Mor, y dijo que él está esperanzado en revertir la situación, porque entiende que, a diferencia de lo sucedido en los dos últimos descensos, el actual vestuario del Celta es un vestuario que está sano.
Yo creo que el vestuario es tremendamente sano. Yo no veo diferencias grandes en el vestuario. La declaración de Hugo, que se da por vez primera, es después de haber sufrido un importante bajón con el resultado del partido, ¿no? Un partido que se empieza dominando, que se empieza jugando bien y que termines perdiendo como los últimos, ¿no? Pero no hay encono en el vestuario.
Por cierto, no lo he dicho, entre las posibles salidas el presidente dejó entrever la posibilidad de que se pudieran ir y pudieran dejar también hueco en esa plantilla ahora mismo saturada de futbolistas, tanto Gustavo Cabral como Andrew Hulsager. Una rueda de prensa que era esperada porque se iba a analizar la situación deportiva del Real Club Celta, pero que iba a servir fundamentalmente para saber si el Consejo de Administración del equipo vigués respaldaba o no a Miguel Cardoso. Por ahora, el técnico portugués sigue en su puesto. De hecho, ha entrenado esta mañana en Amadroa, y la causa de que los directivos confíen en Cardoso, según Mourinho, es esta.
No hay ni un solo jugador que nos haya demostrado, o nos haya dicho, o nos haya llegado a decir que no confían en el míster. Todos. Y eso es una parte importantísima para salir de este momento que estamos. El que cuente con el respaldo de todos los jugadores.
Y por ese mismo motivo, Carlos Mourinho aseguró que a día de hoy, desde el Celta, nadie se había puesto en contacto con otro entrenador o con agentes de otros entrenadores pensando en el relevo de Cardoso. El Celta que es cauto, el Villarreal que hoy ha vuelto a mover ficha, tercer entrenador que va a tener el submarino amarillo, ha sido cesado Luis García, y con él su preparador físico, el vigués Eduardo Domínguez. Y un último documento sonoro a la intensa y extensa rueda de prensa de la tarde de ayer a cargo de Carlos Mourinho. La situación de Radoya. Para el presidente no es un lujo persa tener en la grada a un futbolista con contrato en vigor. Lo explicó a su manera. A la vuelta hablo yo.
a lo mejor piensas que es más importante darle la oportunidad a un jugador que tiene un contrato de 5 años que un jugador de 1 año que ya sabes que se va a ir. Pues esas son las valoraciones que muchas veces fuera del área deportiva se tienen que hacer. Y unas veces aciertas y otras no aciertas.
Puedes comparar a Radoya con Okai. No puedes comparar a Radoya con Fran Beltrán. Por lo menos eso es lo que yo pienso. No puedes compararlos porque son jugadores con unas características y con un posicionamiento sobre el terreno de juego no diametralmente opuestas, pero sí diferentes. Radoya no juega por un calentón en su momento. Radoya puede seguir siendo útil si verdaderamente es profesional hasta el próximo 30 de junio, pero se ha decidido que no juegue. Para mí, un auténtico lujo persa.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Hay más vida deportiva más allá del Real Club Celta. El próximo fin de semana se disputan los campeonatos del mundo de ciclocross y uno, en este caso, una de las nuestras, está teniendo una buena aproximación a la cita más importante de la temporada. COPE Pontevedra, Pablo Romero, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos de Irene Trabazo, que fue décima este pasado fin de semana en los Países Bajos, a 2 minutos y medio de la holandesa vencedora. Un resultado bastante positivo, estar en ese top 10 en el campeonato de ciclocross disputado en Rukpek en categoría C2. Peor le fue el domingo en la última cita de la temporada en esta Copa del Mundo. La ciclista marinense quedó en el puesto número 62 a 8 minutos y 42 segundos de otra neerlandesa en un terreno completamente embarrado y que espera Trabazo que sea distinto al del campeonato del mundo, que como dices Antonio tendrá lugar este próximo fin de semana en Dinamarca. Ahí está el mayor reto de la temporada en la carrera sub-23 prevista para las 11 horas del domingo día 3, donde estará Irene Trabazo como representante española.
Ojalá que no haya ningún percance de aquí al próximo fin de semana, que le respete la salud a Irene Trabazo, que pueda mantener su excelente nivel de forma con el que llega a estos campeonatos del mundo. Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más buenos resultados de nuestros deportistas del mañana, de nuestras promesas. En este caso, tenemos que hablar de bádminton y de una prueba que se ha celebrado en Suecia, concretamente el Torneo Internacional de Suecia, pasado fin de semana, en donde ha subido al podio nuestro siguiente invitado, Jacobo Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que un podium que habrá sabido a gloria por la importancia del torneo y por la calidad de los jugadores que participaron en Uppsala.
Sí, bueno, el nivel de este torneo era muy grande, estaban los mayores referentes europeos de esta categoría y conseguir el podium sabe casi ahora, a pesar de que siempre se puede aspirar a un poquito más, es un título que, bueno, que se valora mucho.
Que no lo he dicho, categoría sub-17, que es la tuya, ¿ha sido tu mejor resultado a nivel internacional?
A categoría individual ha sido sí mi mejor resultado, mi primer podium, pero a pesar de eso tenemos la categoría de dobles mixtos con mi compañera Lucía Rodríguez, en la que ya hemos conseguido un título, 2 platas y un bronce.
Oye, Jacobo, ¿hasta qué punto es importante para vuestra formación, para vuestra mejora, que estéis saliendo con una cierta regularidad al extranjero a competir en torneos de primer nivel mundial?
Salir a estas competiciones nos da referencias de otros competidores que podemos tener en el próximo Campeonato de Europa, que es a final de año, y nos ayuda sobre todo a mejorar nuevas experiencias. Y de las derrotas con gente tan buena se aprende mucho y se mejora pasos enormes.
Por cierto, el año 2019 acaba de comenzar. Tus principales objetivos, tus principales citas deportivas para los meses venideros, ¿por dónde pasan?
Sí, bueno, como te he dicho, hay el Campeonato de Europa a final de año y, bueno, se aspira, aunque hay una gran dificultad, se aspira a un podium en la categoría de dobles mixtos, igual que en la individual, y sería un gran resultado para el país y para el bádminton español sobre todo.
Y mientras tanto, concentrado en Pontevedra, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, intentando compatibilizar, que no siempre será sencillo, deporte y estudios.
Sí, bueno, se entrena muy duro cada día, nos exigen mucho, pero en ningún momento podemos olvidarnos de los estudios. Si queremos seguir entrenando aquí a tan alto nivel, nos exigen notas y nos exigen aprobar todo, o si no, saben que si no aprobamos, no podemos seguir aquí entrenando.
Pues es una buena motivación, me imagino, que para ti. Felicidades por esa medalla de bronce que en el torneo internacional de Suecia, categoría sub-17, acabas de lograr hace un par de jornadas. Jacobo Fernández, lo dicho, enhorabuena y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Al inicio de nuestro programa nos referíamos a las rachas opuestas, rachas de puntos opuestas que están teniendo en primera división Celta y Rayo Vallecano. Podríamos decir lo mismo con el equipo al que entrena nuestro siguiente invitado. Hablo de la división de honor de juveniles, de esa categoría que hasta ahora está gobernando y mandando con mano de hierro el Real Club Celta, y en donde uno de los nuestros terminó la primera vuelta a 11 puntos de la salvación y ahora mismo está a únicamente 2. Julio Álvarez Builla, entrenador del Pontevedra Juvenil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Porque vuestros últimos resultados han sido positivos y ahora mismo veis la orilla muy cerca. No se ha logrado nada, pero estáis a 2 puntos de esa salvación que marca el Roces y todavía pendientes de jugar contra los gijoneses.
Sí, hombre, a mí me gustaría, como bien dices, tú no se ha conseguido nada y ser muy cauto con toda esta situación. Sí que es cierto que está, bueno, pues la situación del equipo en la clasificación pues ha cambiado, no estamos en la misma posición en la que estábamos pues hace unas jornadas, que prácticamente teníamos la salvación pues muy lejana, y bueno, pues eso ha cambiado en los últimos partidos y nos hemos puesto ahí, como bien dices, hemos llegado a la orilla, ¿no? Pero hay que intentar pisar playa y no quedarnos ahí, ¿no? Y yo creo que todavía nos espera un largo camino, 9 partidos muy, muy difíciles, una competición muy igualada, y yo creo que todavía nos queda mucho que remar para poder llegar a la playa.
Yo no sé si por vuestra situación ahora mismo o a partir de ahora vais a jugar con presión, pero esa presión, esa intranquilidad, se la habéis metido prácticamente desde Balmiñoro para abajo.
Sí, yo creo que no debíamos jugar con más presión de la que tenemos, ¿no? O sea, hemos estado en una situación muy compleja, hemos sido capaces de salvar ahí 2 match boys básicos que hemos tenido cuando jugamos contra Alessandro y Alondras, y yo creo que tenemos que seguir con el objetivo que nos habíamos marcado, que era competir y seguir mejorando, ¿no? Y luego hasta donde nos lleve. Es decir, lo que tenemos ahora creo que es un premio al trabajo de todos los chavales, a todo el esfuerzo que han hecho durante ya no solo durante estos últimos meses, sino también desde el principio de la temporada, ¿no? Que también hay que valorarlo así. Y bueno, pues evidentemente que este esfuerzo se ha traducido en puntos y bueno, pues yo creo que digamos que se ha juntado todo un poco, algo que parecía un poco más difícil hace unas jornadas, pues se ha metido ahí Covadonga, se ha metido ahí nosotros, Roces, Ferrol y Balmiñor, pues estamos ahí pendientes a ver si somos capaces de salir de esa situación y de salvarla.
En esa situación de descenso también se encuentra el Alondras, lo tienen más complicado los de Cangas, pese a haber ganado en el último fin de semana. Vamos a ver lo que nos depara este tramo final del campeonato en la División de Honor de Juveniles. Toda la suerte del mundo para tu Pontevedra. Entrenador, gracias.
Muchas gracias, Antonio.
Son las 15 horas y 53 minutos. Aquí seguimos, perdón, 15 horas y 50 minutos. Aquí seguimos en COPE, como todos los días, con más información deportiva local.
Para los mecánicos, para los neumatiqueros, para los carroceros, para los pintores, para los de inyección, para los eléctricos. Sea como sea tu taller, Recambios Ochoa. Necesites lo que necesites en Recambios Ochoa. ¡Lo tenemos!
¡Lo
tenemos!
Lo dijimos ayer, este próximo fin de semana vuelve la Liga Asobal. Terminó ya el Campeonato del Mundo de Balonmano, campeonato disputado entre Dinamarca y Alemania con pabellones magníficos y, lo más importante, abarrotados de aficionados. Vuelve la máxima competición nacional de clubes este fin de semana. Compromisos importantes para los nuestros. El Cangas recibe el domingo a las 7 de la tarde al un equipo, un posible, un potencial rival directo como es el Huesca, equipo en cualquier caso potencialmente ganable. Y al igual que en el fútbol, sigue abierto la posibilidad de fichar. Sabido es que por pretensiones económicas que Cangas consideró desorbitadas, el francés Wasedi, que fue un jugador importante en el final del pasado año, no sigue en Cangas. Apenas ha jugado tres partidos con el equipo de Maggi Serra. Busca Cangas en el mercado a otro lateral, a un lanzador que pueda aportar en ataque. Por ahora la búsqueda ha resultado infructuosa, pero se sigue, insisto, rastreando para intentar reforzar la plantilla y que Cangas pueda eludir el descenso de categoría.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Pues cambiemos de argumento informativo en nuestro programa. 68 son los días que nos separan de la jornada de hoy al próximo 7 de abril, cuando se celebra una nueva edición, edición especial de la Big Bay. Pilar Ruiz, organizadora, miembro máximo del comité organizador. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Y las últimas noticias que nos llegaban hace aproximadamente 10 días sobre esta edición del año 2019 con doble formato, la media maratón o a la media maratón de años anteriores se suma la posibilidad de realizar los 42 kilómetros, 195 metros, es decir, la maratón completa. Las últimas noticias apuntaban, Pilar, a que estabais ya por encima del millar y medio de inscritos. Me imagino que ese goteo habrá continuado y habrá aumentado en estas últimas dos semanas.
Exacto, Antonio, ahí estamos peleando por organizar esa maratón que creo que tanto se merece la gente, que tanto nos pedían y que bueno, pues que cumpliendo esa 20 edición de la media era la manera de celebrarla. Y efectivamente en estos momentos en maratón, con todo okay ya, con todo bien, son 829 personas, o sea que es un número que para ser la primera edición y para ser aquí en Galicia, creemos que es un número más que considerable, sobre todo pensando en la dureza de ese maratón, que no es un maratón o una media maratón de postureo. Sabemos que la Big Bay es una carrera en la que la gente no hace marcas, no puede, igual que una carrerita llana, es una carrera muy dura, y ese maratón tiene las palabras eso de big, de grande, ¿no? La hacemos siempre el símil y el juego de palabras Big Buy, pero esta Big Buy 42 va a ser potente.
Sin duda, con los datos que os avalan, parece que habéis acertado, ¿no? Al apostar por esta maratón, por estos 42 kilómetros para esta vigésima edición.
Bueno, pues la apuesta no ha sido nuestra, ¿eh? La apuesta ha sido de los corredores que la solicitaban. Y hicimos ahí ese caso que nos daba mucho miedo al principio, porque decíamos, a ver si vamos a organizar esto porque la gente nos lo pide, pero no va a haber tantísima gente como para que tenga esa visibilidad que necesita una carrera con un número de participantes bonito, ¿no? Pero al final sí nos hemos dado cuenta que hay demasiados valientes en esta carrera, porque ya te digo que no va a ser una carrera llana de marca, sino, bueno, pues una carrera dura y con mucho entrenamiento detrás, que es lo duro al final, ¿no? Toda esta gente tiene que estar muy preparada para sentirse para sentirse tan segura de enfrentarse a esos 42 kilómetros.
Pilar, lo decía al principio, quedan 68 días para la disputa de esta prueba, domingo 7 de abril. ¿Qué previsiones manejáis o qué previsiones en lo que a participación se refiere os gustaría ver cumplidas?
Pues mira, Antonio, en eso no hemos abierto la mano, nos hemos quedado con el número que sabemos que nosotros controlamos, que es bueno, yo creo, ir haciendo las cosas poquito a poco, no tener tampoco en mente ese crecimiento en volumen, sino en que la participación sea buena, ¿no? Que sea gente que esté preparada y que sepa lo que se enfrenta. Entonces, al final, yo creo que rondaremos en maratón, abrimos la mano demasiado, no creemos que se cumpla porque son 1.200 plazas, que el otro día alguien me comentaba, ¿no?, que si llegásemos a ese número seríamos el décimo de España. Entonces, en maratón no creo que lleguemos. Lo que hicimos fue recortar de la media para meter esa cantidad de participantes en maratón. Entonces, andaremos rondando eso, pues como en ediciones anteriores, que es un número con el que controlamos bien, que sabemos que el participante tiene los servicios asegurados y la seguridad y todo lo que nosotros sabemos que tiene que funcionar en esta carrera, en este tipo de evento.
Y que, evidentemente, es uno de los factores importantes y que pueden valorar o prestigiar una prueba. No me arrogo la exclusiva, porque no me consta que fueras tú a la cadena COPE el primer medio al que se lo dijeras, pero el año pasado, nada más finalizar la edición del 2018, decías, vigésima edición, va a haber una sorpresa, va a haber la media maratón, pero también una maratón completa. Miedo me da preguntarte qué está por tu cabecita rondando en el año 2024 cuando lleguéis a las bodas de plata.
Pues mira, de momento vamos a pensar que si seguimos aquí, porque eso lo único que lo decide son los participantes, porque hoy en día hemos tenido una respuesta buena, pero hay que ser también prudente y pensar que hay muchos eventos, muchas carreras y que no todos los años la gente va a apostar por la Big Bay. De repente deciden cambiar de evento y no tenemos a nadie. Entonces vamos a ir poco a poco pensando en la de este año y si los corredores siguen fieles a la Big Bay, evidentemente daremos el 1000% para cumplir las expectativas de lo que ellos nos pidan y nos soliciten.
La última, Pilar, me imagino que el principal nicho de participantes es la provincia de Pontevedra, Galicia, norte de Portugal, comunidades limítrofes, pero ¿hay ya alguna, digamos, inscripción exótica?
Sí. Tenemos gente que viene de Inglaterra, tenemos gente incluso que va a venir de Estados Unidos a participar en la Big Bay. O sea que hay esa, bueno, no sé, siempre hay cosas peculiares, ¿no?, en esta carrera. No creo que sea por la carrera, evidentemente, pero siempre es por un amigo que le ha hablado o gente que tiene que va a participar y le ha animado. Pues ya sabes, detrás de cada corredor hay una historia y nosotros encantados de recibirlos, abrirles los brazos de la Big Bay y que se vayan habiendo cumplido sus expectativas, sus objetivos y satisfechos con la organización, que es lo más importante.
Sin duda, y no deja de ser una buena noticia, una noticia entrañable y que tiene que llenar de orgullo al comité organizador, con cuya cabeza visible hemos charlado en estos últimos minutos. Tiempo tendremos de volver a hacerlo en las próximas semanas. Pilar Ruiz, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Antonio. Un besito enorme.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sí, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Y el último minuto de nuestro programa se lo vamos a dedicar a una auténtica guerrera, porque la de Anahir Lombi, la futbolista del Valencia, es una auténtica historia de superación. A lo largo de su carrera deportiva, la guardesa, la actual delantera del Valencia, ha sufrido 3 lesiones de gravedad. La última le ha mantenido fuera de la competición oficial los últimos 8 meses, pero todo túnel, por largo que sea, tiene su final. Y para Lombi lo tuvo este pasado fin de semana. Disputó apenas 3 minutos, pero volvió, se reencontró con la competición oficial. Ojalá que este último episodio en forma de lesión grave haya sido el último en la carrera de una de las nuestras, Anahir Lombi. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Por nuestra parte, esto es todo. Mañana volvemos. Un saludo, feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.